Ruta Slow con Aitor Buendía.
Arratsaldeon, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. Esta semana Navarra ha sido la gran protagonista, ha sido el epicentro vitícola gracias al Congreso Garnachas del Mundo. Hasta ahí nos acercamos con los micrófonos de la Ruta Slow para recoger todo el sentir, todo el vivir, todas las peculiaridades de esta variedad que en un 90% la encontramos en Europa y especialmente en el territorio navarro. Y hasta allí, con esa calidad navarra que nos ofrece este producto, en este caso esta uva garnacha, vinos de Navarra con Reino Gourmet, vamos a conocer lo que ha dado de sí y sobre todo a profundizar en el conocimiento de un mundo apasionante, con diferentes personas que se acercaron tanto a Olite durante toda la semana como en el cierre este pasado viernes con la Garnoche que se celebró en la Ciudadela, en Pamplona, en ese precioso espacio que tenemos en la capital navarra y en concreto en la Sala de Armas. Y en la parte final del programa nos haremos eco de un proyecto, de una metodología, podríamos decir, que está comenzando a extenderse entre nuestro sector de pequeñas y pequeños productores. Hace unas semanas estuvimos en un choco donostiarra, el de Cogiti, frente a la Zurriela. Pudimos comprobar cómo Savory Institute, llegado desde los Estados Unidos, nos trasladaba iniciativas que están teniendo eco en diferentes lugares del mundo y que quieren o comienzan a trabajarse en la zona cantábrica y en concreto partiendo desde Euskadi. Y tiene que ver con el manejo holístico, un sistema de planificación, de toma de decisiones que ayuda a las personas ganaderas, agricultoras y a quienes de alguna forma tienen responsabilidad en la gestión del territorio a gestionar mejor los recursos agrícolas para cosechar beneficios medioambientales, económicos y sociales de forma sostenible y regenerativa. Que, por ejemplo, en el apartado de esa lana que muchas veces no se sabe qué hacer con ella, nos permite, desde el punto de vista de la moda, del mundo textil, abrir una oportunidad magnífica a esas pequeñas y pequeños productores. Pues bien, tuvimos la ocasión de estar ahí, todavía no ha comenzado a darse a conocer en Euskadi y hemos sido, bueno, privilegiados a la hora de poder escuchar y de alguna forma tener en cuenta cómo se está empezando a trabajar este manejo holístico que llega desde los Estados Unidos, pero que ya se viene trabajando aquí por diferentes sectores. No hace falta hablar de la agricultura y ganadería regenerativa con Ana Digón al frente o esta invitación que nos llega a través de Megan Sapp. De todo ello vamos a hablar en este programa de la Ruta Slow, así que arrancamos sin más dilación con el saludo de quien les habla, Aitor Buendía.
Bueno, pues estamos en el corazón de Pamplona, en la Ciudadela, un espacio mágico, el pulmón verde de la ciudad, y concretamente estamos en la Sala de Armas, un edificio también muy emblemático dentro de esta arquitectura militar en antiguamente, que es la Ciudadela de Pamplona. Y un ambiente festivo y disfrutando.
Navarra, acogiendo este concurso Garnachas del Mundo, cediendo el testigo que ya me han chivado por ahí, que se ha cedido a Nueva York, os ubica en el mundo de una forma espectacular.
Pues sí, esto nos ayuda a promocionarnos internamente para que la garnacha forme parte ya de nuestro ADN, de todos los navarros. Vamos a apelar a esa foralidad también con la garnacha, que lo incluíamos como uno de nuestros iconos, pero sobre todo para que conozcan la garnacha navarra en todo el mundo. Acoger un concurso internacional pues tiene esa ventaja o esa doble oportunidad, ¿no?, de dar a conocer esta tierra y dar a conocer estas garnachas aquí se elaboran. Y además, como bien has dicho, ser el que ceda el testigo a una ciudad internacional y conocida en todo el mundo como Nueva York, pues de Olite a Nueva York. Es un puente aéreo idóneo.
Bueno, además, siempre en la última que estuvimos, que creo que fue con el espárrago de Navarra o con el endrino, yo creo que fue con el espárrago, la apelación que hacías a visibilizar a los productores. Es decir, tenemos algunas copas de vino, tenemos un cordero, tenemos un espárrago, tenemos diferentes productos. El productor, de dónde viene, ¿no? Esa defensa de las productoras, de los productores.
Es fundamental. El primer eslabón, y muchas veces el más sensible, el más perjudicado muchas veces, y el más débil, es el productor. Pero es el esencial y el fundamental. Sin el producto, sin ese producto de calidad que ofrecen las denominaciones de origen, no, lo demás no existe y lo demás no tiene ningún sentido.
Sería artificial.
Entonces, no, es que una denominación de origen está ligada a su tierra y a su producto. Entonces, lo primero que hay que poner en valor es el producto y el productor, valga la redundancia. Soy David Palacios, presidente del Consejo de Denominación de Origen Navarra.
Oye, yo me estoy un poco medio helando. Que estamos en mayo, pero empieza esto. ¿Entramos dentro, te parece?
Pues yo creo que tenemos...
De hecho, te he sacado.
Tenemos una tarea por delante, que hay que probar muchos vinos. O sea que...
Bueno, el evento tiene un carácter festivo, cierre, garnoche, después de unos días que han sido maravillosos. ¿Qué tal ha ido todo ahí en Olite?
Pues la verdad que ha sido muy, muy bien ha ido todo. El primer día recibiéndoles a estos 80 catadores procedentes de 11 nacionalidades diferentes en el Palacio Real de Olite, una oportunidad y un lujo. No se lo creían, mucha gente que tener esa joya que les reciba y esa historia que está presente también en nuestros vinos y en nuestra tierra. Y han sido dos jornadas de trabajo, acompañadas de disfrute de gastronomía también, porque hay que poner en valor la gastronomía, la historia, la cultura.
Patrimonio, al final es el patrimonio que tenemos.
Jornadas técnicas también para poner en valor la garnacha navarra. Y como colofón, esta gran noche de la garnacha navarra, para hacer partícipe también a todo el mundo. Que no el concurso únicamente se quede para los afortunados que han venido a trabajar y a catar esas garnachas que han disfrutado mucho, sino que queremos hacer partícipe a todos esos consumidores, que es para los que de verdad trabajamos y elaboramos nuestros vinos, para el consumidor final.
Fíjate, para concluir, te hablaba de los productores, de las pequeñas productoras y tal. La otra parte, el último casi eslabón, la persona consumidora. ¿Qué les dirías? No solamente quienes nos escuchan en territorio navarro, sino en toda Euskadi, zonas limítrofes, hasta donde llegan los micrófonos de Radio Euskadi y Radio Vitoria con la ruta Slow. Mensaje, pensando en los consumidores, las consumidoras, a la hora de pedir ese vino, a apostar por lo de aquí. ¿Qué mensaje lanzarías?
Lo primero, que disfruten con el vino igual que disfrutamos nosotros produciendo la uva y elaborando los vinos. Porque es un sector en el que, en nuestra forma de vida, pero en el que disfrutamos mucho con lo que hacemos. Pocos sectores con tanto sentimiento en lo que haces y la viticultura de enología es uno de ellos. Y que tenga la mente abierta, que tenga la mente abierta a probar nuevos vinos, que no nos quedemos siempre con lo de siempre. La garnacha es un magnífico imagen de lo que puede ser este mundo del vino. Hay gente que dice, no me gusta el vino, igual no has encontrado el que de verdad te enamora o te apasiona. La garnacha es una variedad que se cultiva y se expresa diferente en cada una de las subzonas de la denominación de origen. Solamente tienes que encontrar la que te entusiasma. Además, hoy aquí, por ejemplo, podemos disfrutar de blancos, rosados, tintos. También hay dulces de garnacha y espumosos de garnacha. Solamente tenemos que encontrar el momento, la compañía y el vino que nos tiene que estar en ese momento de disfrutar y de acompañarnos.
¿Está feliz?
Por supuesto.
Salud.
Salud y por muchos vinos.
My name's Louise, I'm British and I'm here tonight really enjoying these Grenache wines. It's amazing.
Where are you from?
I'm from the UK, from the south, from Brighton. And this is my first time in Pamplona. It's pretty special, I'm really enjoying it.
I'm Wayne Cho from Seoul, Korea. I'm a wine importer. I've been in Spain many times. Of course, visited the Basque area, Logroño. I import also wine from Alavesa, Rioja. I love Bilbao. It's a real cultural place. And I also love very much San Sebastian. It's a mecca of real, real high quality food.
Do you like Basque country? Do you like Basque country?
Sure, very much. And I like Basque people, Basque men. They like drinking, dancing, and they like cooking.
Estamos súper ilusionados de poder concretar este proyecto que llevamos preparando hace muchos años. Navarra es garnacha, Navarra es rosado y yo creo que forma parte de las garnachas del mundo. El concurso se llama Garnachas del Mundo en francés, Grenache du Monde. Es una iniciativa de los vinos de Rosellón, al sur de Francia, que un día, hace 10 años de hecho, porque celebramos el cumpleaños, el décimo aniversario este año del concurso, y crearon hace 10 años en Perpignan, en la zona de Cataluña francesa, este proyecto que era colectivo, agregar regiones para dar a conocer como una marca común, como una bandera común, la garnacha. Buenas tardes, soy Frédéric Galtier, soy el responsable del concurso de las garnachas del mundo y coordinador de este evento en Navarra. La garnacha es históricamente muy implantada y muy relacionada, muy vinculada con Navarra. Puede ser que en los últimos años haya perdido peso en la repartición varietal que se encuentra en la región, pero se está recuperando y ahora hay una gran tendencia a favor de la diferenciación varietal, las variedades autóctonas y la garnacha es un poco emblemática de esta recuperación.
Pensando en quien nos está escuchando en estos momentos, la directa sería... Oye, ponme una garnacha o qué tienes, qué tipos de garnachas tienes. ¿Cómo es a la hora de pedir un vino, no?
La garnacha, su gracia es que lo tiene todo. Con una garnacha, si te gusta un blanco, un tinto, un rosado, con la misma variedad, puede tener las tres tipologías de vinos, hasta espumosos, dulces, secos. Es por eso, es tan versátil que es una variedad, pero mágica.
Y que la tenemos en lo que se refiere en la zona en la que estamos, Navarra, ¿en qué zonas de Europa tenemos?
Básicamente el 90% de la garnacha se encuentra en Europa, sobre todo entre Francia y España. La zona del norte de España en particular, Aragón, Navarra, Cataluña, también se encuentra en la zona de Madrid y en Francia toda la parte mediterránea, desde el Languedoc, Rosellón hasta Provenza. Y luego en Italia, la gracia que tiene, se encuentra en varios sitios, como por ejemplo sobre todo en Cerdeña, que allá lo llaman Canonau, pero es garnacha.
Canonau.
Canonau, sí. Los italianos tienen tendencia a cambiar el nombre, no le llaman garnacha, le pueden llamar Bordeaux, le pueden llamar Gamay, pero es garnacha.
¿Y los nombres que tiene, ya que dices garnacha, hay más nombres?
Básicamente es garnacha, vernacha, algunos le pueden llamar en Cataluña yeduné pelud, que es la garnacha peluda, que es una que tiene un poco de pelos en la piel, pero hay mucha diversidad de varietal que permite esta diversidad de vino, de los tintos, rosados, blancos, espumosos, dulces, lo que decía antes.
Y en otras partes, has dicho 90 Europa, y ese otro 10%, no sé, California, Argentina...
Lo encontramos en la garnacha en Mediterráneo, sobre todo en Grecia, en Macedonia, en Israel, en Líbano, por ejemplo, en el norte de África, la parte de las antiguas colonias francesas como Marruecos o Argelia, que se plantaron mucha garnacha. Y luego en el hemisferio sur hemos tenido vinos de todo el mundo. Hemos tenido vino de garnacha de Brasil, de Australia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos hasta África del Sur.
Oye, pues, ¿qué te estás tomando tú ahora mismo?
Ahora mismo estoy tomando una garnacha de Cataluña, de la zona de Terra Alta, que es la mayor extensión de garnacha blanca en el mundo.
Oye, me invitas, no, tenemos unos tickets, ¿no?, que podemos...
Aquí ya tenemos tickets, bueno, los vinos hasta que se agoten las botellas, pero aquí hay unos tickets para tomar unos pinchos, que estamos en cultura de pinchos y de tapas, y todos los catadores que vienen aquí de 15 países distintos están disfrutando esta cultura de convivencia que tenéis aquí en Navarra.
Perfecto. Oye, pues me llevas y me acompañas, ¿me pido uno de esos?
Por supuesto. Salud. Te estoy sirviendo una garnacha gris, que llamamos en Francia, que es una garnacha roja, aquí creo que las llamáis. Es una variedad que está entre la blanca y la tinta y que da unos vinos espectaculares en blanco y también un poco en rosado.
Perfecto. Sí, tiene un color más blanquecino. O sea, el color, ¿qué color le...?
Yo diría que se va hacia el gris, un poco. Es decir, que es un blanco, pero un poco teñido, porque hay un poco de maceración y como la misma uva tiene un color un poco subido, no es blanco blanco, entonces le da un poco de color. Ahora está de moda los rosados de poco color, de bajo
sí,
color,
cierto.
Y esta variedad es muy interesante.
Pienso.
Y en Evena, en el Instituto de Investigación de Enología que hay en Navarra, nos explicaron que se está plantando mucho esta variedad, porque aquí en Navarra hay una tradición de vinos rosados y esto es súper interesante para esta tipología de vino.
Bueno, el color ya lo hemos visto, el aroma, vamos a leer un poquito a ver.
Y bueno, el aroma, este es súper interesante, tiene muchísima fruta, es un 2021, una fruta blanca, por ejemplo. No tengo el mismo en mi copa, es muy difícil describirlo, espera que...
Bueno, claro.
Es muy joven, es muy atractivo y sobre todo en boca lo disfrutarás.
Bueno, ¿cómo se dice? ¿A la santé?
Santé.
Santé.
Chin chin. Esto es muy emblemático de la Terra Alta en Cataluña. Es la zona de Tarragona, pero después del Montsant del Priorato, la mayor extensión de garnacha blanca en el mundo. Y tienen un estilo muy peculiar. Y hace 4 años ellos también acogieron el concurso. Es lo que decía, ¿no? Es una gran familia. Así que viajamos y descubrimos nuevas zonas. Y la Terra Alta es muy interesante para sus blancos.
Defíneme un poquito el color, el aroma, ¿qué garnacha estamos probando?
Este es un estilo muy, muy peculiar para mí, la Terra Alta. Es muy definido, es muy preciso, tiene mucha precisión. A veces la garnacha, como es una variedad de alto alcohol, no tiene esta precisión, pero en Terra Alta lo tienen muy dominado. Es muy mineral, es algo como muy, muy, muy preciso, es el adjetivo que me sale. Y es muy, muy mineral, tiene esas notas de fruta, por supuesto, este peso en boca, porque es garnacha y la garnacha siempre tiene, pero aquí hay mucha finura, un gran equilibrio.
Me atrevo a decir, sin llegar al nivel vuestro, pero incluso le tiraría un poquito más alta la temperatura, que no esté tan frío, ¿no?
Puede ser, que aquí estamos en un entorno que no es ideal para la cata, porque los vinos están con hielo y se están resfriando mucho y demasiado, en exceso. Por eso te la he quitado un poco antes la botella, pero no es suficiente, está un poco frío. Pero es muy fácil con la mano de calentarlo.
Te lo digo de cara a la audiencia que nos escucha de la ruta Slow, que tomen nota, es decir, que huyan de esas copas que nos sacan a veces, que están refrigeradas, que están excesivamente frías. Los vinos, las cervezas, las bebidas hay que beberlas en una temperatura acorde, correcta.
Es cierto que el vino habría que tomarlo a su temperatura idónea. En este caso, los blancos, unos 10 grados sería perfecto. Este es un poco más bajo. Los tintos también, ojo, no se toma a temperatura de la habitación. Siempre hay que servirlo a unos 16 grados. Si no, se expresa demasiado excesivamente el alcohol y que te quema y no es bueno para la experiencia porque realmente no te refresca y no es tan placentero que tomarlo a temperaturas. Tienes razón, es muy importante.
Hola, buenas tardes. Soy Javier Santa Fe, director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra.
Hola, yo soy Antonio Rementería, sumiller del restaurante Remereche en Vizcaya.
Y yo soy Josep Baeta, soy sommelier y enólogo y tengo una distribución de vinos en Andorra.
Bueno, todo a pedir de boca, ¿no?
Todo muy bien. Muy contentos porque el objetivo era traer este concurso a Navarra para poner en valor las garnachas de Navarra y para que la gente pueda situar nuestras garnachas entre las mejores del mundo. Incluso nuestro eslogan era: las mejores garnachas del mundo están aquí en Navarra, que significa que las mejores garnachas son de aquí, pero también que las mejores garnachas han venido para competir, las mejores garnachas del mundo. Tenía un doble sentido. Así que contentos porque con un panel de catadores internacionales de 11 países hemos catado casi 1000 garnachas del mundo y la semana que viene sabremos los resultados. Y hoy, para dar el broche final, hacemos esta garnoche, la noche de las garnachas, y el público de Pamplona, el público interesado en el mundo del vino tiene la posibilidad de catar 200 garnachas de todo el mundo.
Oye, pensando en los oyentes, Jonander, que es, o sea, Jonandoni, que es muy importante de cara a la audiencia, cuando hablamos de la garnacha, ¿cómo la podemos, a la hora de pedir incluso un vino, decía, oye, ponme una garnacha, ponme, pensando en la persona consumidora, ¿qué recomendación haríamos partiendo de esta gran cita que habéis estado?
¿A qué te refieres? ¿Cómo se...?
¿Cómo pedirla? ¿Cómo observarla? ¿Cómo localizarla?
Hay que recordar que la garnacha ha sido una de las variedades más importantes a nivel, en España ha sido la más plantada. Ahí tiene una fase decreciente, pero ahora mismo el cliente está aceptando y está gustando esas garnachas frescas y fáciles de beber, y por lo menos ahora empieza a subir un poco la línea descendente que tenía, ¿no? Y ahora pues la gente tiene que pedir garnachas, y por lo menos que aunque no sean de Navarra, que sean por lo menos de la zona.
Y además con la particularidad de Navarra, ¿no? Con esa, creo que vertiente mediterránea, variedades atlánticas.
Yo creo que ahí Navarra se confundió hace unos años, porque intentó competir con Rioja con su tempranillo, pero yo creo que garnacha y Navarra tienen que ir de la mano. Yo creo que ellos tienen que identificar la garnacha como vino de Navarra y no la tempranillo. La tempranillo está en Rioja y tiene esa diferenciación porque tienen además un clima y una historia con esas garnachas muy grande, muy grande.
Hay una cosa que me gustaría decir. El objetivo de todo esto que se realiza es la décima edición en Olite, en Navarra. El año que viene va a Nueva York y el objetivo, le hemos dado el testigo en el Ayuntamiento de Pamplona, donde se lanza el chupinazo a Nueva York para el año que viene. Y el objetivo tiene que ser que hay cuatro, el póker de variedades del mundo, que son Cabernet, Merlot, Chardonnay y Pinot Noir. Nosotros queremos que sea un repóker: Chardonnay, Cabernet, Merlot, Pinot Noir y Garnacha.
Estamos tratando de transmitir a aquellos que catamos vinos, que somos expertos. Hay muchos maestros del mundo que no se dan cuenta, ¿no? A veces que atrás de esto hay una historia y hay una cultura. Y entonces lo que tratamos de transmitir a aquellos que tenemos pasión por el vino, tal vez es en una copa llevar toda esa historia, ¿no? Lo que hace una familia, lo que hace una denominación de origen como Navarra. Mira qué party, mira qué fiesta están tirando aquí en Pamplona, que lógico para mí volver a Iruña, que tiene su amor, ¿no? No vengo a los Sanfermines porque no me dejan entrar, pero sí como churros y tomo chocolate cuando puedo. Pero digo, para un hombre que tiene y que ama la tierra y que ama una uva que es tan difícil de entender como la garnacha, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
Porque la garnacha tiene algo que yo en mis catas hoy le decía a mis amigos italianos y a mis amigos coreanos que estaban. La garnacha tiene una acidez de espiral que hay que aprenderla si viene de Cariñena o si viene de Terrealto, si viene de Languedoc. Y lógicamente cuando estamos aquí en Navarra, donde la garnacha ha sido por excelencia siempre la bandera navarrica, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad de catar y aprender no solo la acidez y el tanino y tal vez la longitud que tiene esa nota de cata que tiene prescriptores tal vez tan complejos. Mi nombre es Charlie Arturaola y soy el actor del vino del mundo, así como me llaman, pero soy hombre del vino. Toda mi vida he trabajado en el vino y tengo la suerte de hoy por hoy ser un catador internacional que me dedico, tal vez como dicen muchos, a lo más lindo del mundo, aprender del vino de todas partes del mundo, ¿no?
Pensando en quienes nos están escuchando, porque nuestra labor también como medio de comunicación es educar, ¿de acuerdo? ¿Qué mensaje les lanzarías, tanto los que nos escuchan en territorio navarro, como en Euskadi, obviamente, donde estamos emitiendo, como en zonas limítrofes o en todo el mundo, ¿no? Pero pensando en la persona que nos escucha, persona consumidora, a la hora de valorar los vinos que tenemos en estas zonas donde nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Con las garnachas.
Hay dos formas de contestarte esa pregunta, ¿no? Me alegra. Una es la de hacerte el experto o hacerte el maestro, ¿no? Esa de que buscas los cinco elementos que son los más fáciles de encontrar, que es el color, que es la nariz, ¿no? Que el aroma esté donde tenga que estar, lógicamente, la uva según que tengas. Y después lo más fácil de todo, que es el tanino y la acidez, y luego la armonía de esos elementos que tienes dentro de una copa. Pero la otra, que es mucho más tal vez fácil de percibir, diría yo, en una copa, es encontrar, primero, para algunos que nunca han tomado vino, busca la uva que te guste. Busca la uva que te identifique. Hay mucha gente que te dice, oye, esta uva me quema el pecho, el esternón. Bueno, eso tiene una acidez o debe ser un tanino fuerte. Pero a muchos no entienden que primero hay que encontrarse la uva y luego que te guste, lógicamente, el paladar. Hay gente que no bebe, hay gente que dice, a mí este vino no me gusta porque tiene mucha acidez, pero bueno, yo, por ejemplo, soy al revés, yo voy contra la corriente. A mí cuanto más acidez tiene un vino, mejor me gusta, porque me gusta la gastronomía, porque vengo de haber trabajado toda mi vida en hostelería y me encanta la comida principalmente regional, de donde viene el vino. Ahora, los tiempos han cambiado y, lógicamente, un vino navarro, como se sabe en Estados Unidos, donde yo vengo de estar ahí 40 años, un vino navarro por la copa no lo veías nunca, pero ahora ya se ve. Que el Cariñena, que se ve el vino de Navarra, que se ve el vino también de Languedoc, porque esto es garnachas al mundo. No te imaginas cuánta gente no sabe todavía lo que es una garnacha. Pero la garnacha existe y es medieval. Y cuando digo yo Navarra, lógicamente, mira si seré antiguo yo, porque yo me acuerdo de las campanas por los años 80, porque eso es lo que se tomaba en el mundo, el rosado de Navarra. Y mira lo que hemos evolucionado hoy. Hoy hemos tomado y le hemos dado oro, medallas, a unos cuantos vinos navarros que para mí estoy orgulloso, porque digo, han estado casi 900 vinos en este certamen. Y de los vinos franceses, que hay que respetar, hemos evolucionado tanto y hay la variedad y la diversidad que lógicamente hoy Navarra le trae al mundo y le da al mundo, ¿no?
Ha comentado, si no he escuchado mal, que en Irratia, no sé si en Euskadi Irratia, usted ha intervenido.
Ah, bueno, sigo, por favor. El duelo del vino, que hay que decirlo, una película que se grabó aquí en La Guardia con el amigo Mikel Caraizabal y bueno, y con tanto. Claro, claro, no, oye, por favor. Y con don Carlos Arguiñano y con toda la gente linda del Majastiak, de Arrioja. Que yo siempre digo, los quiero mucho, siempre Rioja la besa en el pecho, con la camiseta siempre, y tengo la suerte de decir que, bueno, en Irratia, la única vez que me levanté a las 4 de la mañana para salir en radio, para Euskadi, me levanté desde Miami Beach, porque teníamos la oportunidad de traer algo que gusta mucho y gustó mucho, mostrar los chacolís, ¿no?, de Euskadi, todos, no uno, ¿eh? Sí, las tres dominaciones, y ahí arriba en el Orrio, en un choco, en el Orrio, ahí arriba. Sí, con Mikel, que me llevó y me llevó hasta Mendraca, ahí arriba también. Pero lo lindo de todo esto es poder demostrar, y como yo siempre digo, no, lo vasco, ¿no? Uno nació, mi padre guipuzcoano, y siempre decía, la chapela a donde sea. Yo sí, nacido en Uruguay, mi hermano es canadiense, yo soy norteamericano, pero siempre me decía, ni Uruguay, ni Estados Unidos, ni Canadá. Tú tienes sangre vasca y con eso te vas al mundo. Y aquí estoy, 60 años después.
¿El padre de dónde era, el padre?
Mi padre es de Gasteluz, de por ahí por Leaburu, entre Gasteiz y Leaburu. Sí, claro. Pero claro, son de esta gente que son de la época de los 1850 y 60, el abuelo, ¿no? Que lógicamente salían hacer América, ¿no? Que se iban para el otro lado. Y bueno, y con eso llegó, por eso el amor al vino, como siempre decimos, en el Uruguay, ¿no? La uva más importante es de don Pascal Arriague, que era de aquí, de Asparren, que el tío fue el que trajo la uva Tanat, que es la más conocida en Uruguay. ¿Por qué? Que de Irulegui, que el Adur, y que bueno, y que el Salmón, y que el Madirán, y el mismo que hace el Chacolí, el Tinto, ¿no? El Hondarribi Belsa, ahí está. No, yo, por favor, para mí es un honor estar con Irratia, porque Euskadi te quiero, y bueno, Nick. Así es, sí. Bueno, quisiera más todavía, ¿no? Pero
Naikoada, suficiente con eso.
Sí, por favor, amo a Euskadi, y como dicen por ahí, Goraguta gutarrak,
salud.
Salud, esta es una...
Reunir todas las garnachas del mundo posibles, pues es un lujo, es algo que es imposible, sino de otra manera. Entonces es súper interesante, garnachas blancas o de Aragón, de Cataluña, de Cebreros, de por supuesto, de Navarra, por supuesto. Y va en orden, que es muy grande el mundo, y catalanas, y francesas, y italianas, y va en orden para allá. Es impresionante, la verdad es que siempre, siempre se aprende mucho. Hola, soy Begoña Jovellar y soy de Valladolid, de Castilla y León, presidenta de los enólogos de Castilla y León, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enología y de una delegación junto a Santi Jordi de la Unión Internacional de Enólogos.
Poder tener la oportunidad de poder catar la diversidad que da esta variedad en los estilos de vinos diferentes, no solamente los vinos tranquilos, sino también vinos generosos, como hemos probado algún vino dulce y demás. Ajá. La verdad que es un auténtico placer. No solamente España, yo que estoy mucho más vinculada a los vinos internacionales, también poder valorar vinos de Francia, de Italia y de otras partes del mundo donde elaboran con esta variedad, la verdad que es un lujo, pero el mayor lujo que veo yo es poder compartir momentos como este, que te relacionas con años y años de experiencia, porque así como nos ves con carita de jovencillas, tenemos nuestra edad, pero sí que es verdad que al final puedes compartir experiencias y aprender muchísimo de la gente que trabaja en el sector, lleva años trabajando con esta variedad, amantes y apasionados de lo que hacen. Y yo creo que es el mejor aprendizaje. No solamente con los pares nuestros de España, sino con los catadores de todo el mundo. Eso enriquece mucho a nivel, a lo que me dedico yo, que es a la compra para una multinacional y que tengo que abastecerme de vinos de todo el mundo. Para mí es lo mejor que me puede ocurrir para un poco ponerme al día qué se está haciendo, novedades, tendencias del mercado, un poco ver la visión que hay con la variedad. Hola, mi nombre es Andrea Alonso Castaño, soy sumiller de profesión, nariz de oro del 2010, responsable de compras para el Grupo Metro de Vinos de Nuevo Mundo, España y Portugal, para el grupo. Hablando un poco con Javier Santa Fe, que cuesta mucho la venta de vino navarro, la garnacha, entonces yo creo que hay aquí un gran potencial, pero todavía cuesta un poquito el desarrollo de la venta. Yo creo que hay que unirse a hacer inversión por parte de la DEO o por parte de todos los involucrados para que esto funcione y apostar un poquito más, divulgar, hacer inversión en divulgar la garnacha como también zona productora, ¿no? Yo creo que, eso.
Voy a hacer una pregunta un poco complicada. El tema del precio. Yo no sé si en otra parte del mundo el precio de los vinos está tan tirado por los suelos como está aquí en España en concreto. Pasas los Pirineos o vas a cualquier otra zona y tiene un valor. Y aquí, te encuentras vinos o botellas a unos precios irrisorios. O sea, da la sensación de que no valoramos lo que tenemos. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Que hay que pensar también en la persona consumidora, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Que es cuando empiezas a valorar lo que tienes, ¿no? El precio en justa propiedad, el precio en justicia al que vendimia, ¿no?
A ver, yo como compradora y negociadora, al final tengo un punto de vista bastante amplio del tema, porque sí que como compradora, lógicamente, voy a intentar conseguir el mejor precio y la mejor oferta que pueda conseguir a la mejor calidad que pueda obtener. Eso lo voy a defender siempre. Sí que es verdad que al final es como todo, ¿no? La pescadilla que se come la cola o quién puso el huevo, ¿quién nace antes, la gallina o el huevo? Esto es exactamente igual. El productor que ofrece a unos precios tal,
no
pasa en todo el mundo. Lo que pasa que aquí, lamentable no, por suerte y gracias a Dios, tenemos mucho viñedo, tenemos mucha producción. El consumo no es el consumo per cápita en España, no es tan alto como el resto de países. Entonces, al final, estás perdiendo fuerza. ¿Qué tienes que hacer? Ir a ofrecer el vino a donde sea, al mejor postor. Esa es una realidad. No nos podemos olvidar de las circunstancias.
Y luego es un vino, o sea, en España hay vino de mucha calidad. Y aquí efectivamente antes, bueno, no lo he comentado, pero yo creo que también, no es respondiendo a esta pregunta, es respondiendo a la de antes. Va a ser un espaldarazo para Navarra, porque aquí hay compradores del mundo entero, especialistas, han visto que el potencial que hay en Navarra, además del potencial del mundo, yo creo que es un espaldarazo muy interesante. Y en cuanto a lo del precio, bueno, yo es algo siempre... Siempre he pensado que es casi incalculable, porque empieza uno a pensar en la viña, en la poda, en los tratamientos, en todo el esfuerzo de la bodega, es que es casi incalculable. ¿Cómo es? Entonces, realmente yo no puedo hablar del precio porque siempre me va a parecer poco.
Además,
igual que a los, claro, a los productores.
Además, hay una cosa que es muy cierta y algo que he aprendido, llevo 25 años, 26 años trabajando en el sector. El valor de un producto lo pone el consumidor al final. Es decir, el valor lo marca quien esté dispuesto a pagarlo. Si tú estás dispuesto a soltarlo por X precio, al final es un problema no solamente del que compra, sino también del que vende. Al final, poner el vino en el mercado y ofertarlo a un precio irrisorio, que muchas de las bodegas lo hacen porque al final necesitan liquidez para mantener la poda, para mantener todos los tratamientos que comentaba Begoña, necesitan liquidez. Y si no la tienen, ¿qué hacen? Ponen el vino a un precio no regalado, pero irrisorio, ¿no? Entonces, eso fuerza a genera una competencia desleal en cierta forma, porque tú no te puedes comparar, si tu vino lo estás vendiendo el precio por litro a, me lo invento, 5 euros, y al lado está el vecino que necesita dinero, necesita liquidez, necesita efectivo, y lo está vendiendo a 2 euros, al final a ti te fuerza a tener que empezar a bajarte un poco los precios. Ese es un poco el sistema que existe. A lo mejor en otros países está más reglado, hay unos mínimos, hay unos compromisos. Yo hablo de lo que conozco, ¿no? Entonces, bueno.
A lo mejor hay otras campañas de publicidad, porque al final no son mejores otros vinos que son más caros de otros países, ni muchísimo menos. Y sin embargo, se venden muy bien y se venden, bueno, pues a un precio más elevado. Y entiendo yo que hay... Entiendo que son, al final es la venta, o sea, campañas de publicidad y saber vender, en definitiva. Entonces tenemos que aprender en España a saber vender, creo.
Salud.
Salud a ti, muchas gracias.
Y como comentábamos al inicio, dejamos el mundo del vino, de los vinos de Navarra, de la garnacha, y nos vamos a otro ámbito, pero que también tiene que ver con la alimentación. Hablamos de manejo holístico, de personas llegadas desde Estados Unidos, desde el Savory Institute, que en Donosti nos daban a conocer todo lo que están realizando, pero como siempre, en este espacio de la ruta es lo precisamente, a través de la gastronomía, hasta a través del producto, de la buena materia prima, es como vamos conociendo de en qué consiste este proyecto, esta metodología, que como decíamos anteriormente es un sistema de planificación y de toma de decisiones que ayuda a empoderar, y de qué manera, y siendo respetuosos con nuestra tierra, a las personas que se dedican a la ganadería, agricultura y otras gestiones del territorio. Vamos con ello.
Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que estemos todos y todas aquí. Un grupo, un rebaño reducido, pero muy bien nutrido, y mejor que vamos a estar. Vamos a compartir un rato juntos y juntas, y vamos a compartir cosas que están pasando a nivel local, a nivel internacional, nacional. Vamos a conversar entre todos, y bueno, ya habéis empezado a conversar y a beber y a tal, lo cual es la idea de juntarnos en torno a la comida. Y os queremos contar un poquito qué es lo que estamos disfrutando en esta primera fase de este festín que nos vamos a dar hoy, ¿verdad? Pues tenemos aquí los entrantes, los picoteos, preparados por Andrés Sancha, de Cocina Regenerativa, junto conmigo. Bueno, entonces, bueno, hemos traído unas cosas estupendas. Empiezo por las que ha hecho Andrés, que por cierto, Andrés cocina de maravilla. Y hace unas cosas, y lo bueno es que las hace desde la materia prima. Es decir, nada de lo que vais a comer hoy, nada viene de bote, ni de frasco, ni de envase, ni nada. Todo está hecho a partir de las materias primas.
Del cerdo se dice que se aprovecha todo y del cordero también, ¿no? Es una cosa que le damos un poco poca importancia a los pastores de aquí, pero yo creo que es una cosa que hay que valorarla. Y lo que has hecho hoy es un punto para en ese camino, ¿no? De... Y pues estos corderos están lechales, claro, están amamantados con sus madres durante mes y medio. Y luego, pues por los quesos que voy a decir, pues con las ovejas, bueno, una vez que empezamos a ordeñar, pues hacemos cada 2 días pues este queso. Aquí tenéis 3 quesos diferentes, una es de maduración de 3 meses, 4 meses de maduración, la otra es de 1 año maduración, ahumado, y esta de aquí es hecha en la montaña, ¿no? Nuestro ciclo es trabajar abajo desde diciembre, bueno, desde octubre que bajamos de la montaña hasta mayo están en el pueblo, en los pastos de alrededor del pueblo, ¿no? Si hace el tiempo nos deja la pasta en el campo siempre, y son los propietarios, o sea, los que hacen que los campos sean verdes, bien importante, y nos dan esta leche bien buena. Y luego en mayo ya subimos a Aralar y allí tenemos una chabola y durante un mes hacemos allí el queso, que es la que más, o sea, pues el pasto que de allá al ser diferente. Al ordeñar de mano y hacerlo todo cada día, con la leche de cada día, pues tenemos este queso que es ya el sumum, ¿no?
Es potente, sí.
¿Eh? Es potente, sí, con esta, sí, es del año pasado, entonces sí que está fuerte, ¿eh? Pero bueno.
Pero según
el sabor, ¿no?
Desconectado de la red, con los procesos antiguos en el monte.
Sí, allá, sí, una pasada.
¿Dónde estás ubicada? Recuérdanos.
En Ustegui, en el Valle de Araiz. Sí,
Valle de Araiz.
Araiz, sí. Tenemos las mayoas, Aralar tiene las mayoas, y ahí abajo estamos ahí, protegidas por las mayoas.
Y tenéis ahí en vuestra finca una tiendecita también, ¿no? Se puede
sí,
ir
tenemos,
allí. ¿Cuándo
sí,
tenéis sí, eso claro. abierto? Digo,
solemos hacer visitas cuando la gente nos lleva a Araiz.
Ubícanos, por favor.
Araiz, Lecumberri. Bajaron el puerto de Lecumberri, ahí está Betelu, el ayuntamiento de Betelu, y Araiz, el ayuntamiento de Araiz, es el valle de Araiz. Ahí está Ustegui. Sí. Sí, tenemos una tienda pequeña donde hacemos degustaciones. Y así yo creo que la mejor forma para que la gente siga concienciándose de poder comprar este tipo de queso y más nuestro queso es enseñándoles lo que hacemos y cómo trabajamos, ¿no? Y por eso cuidamos todo el ciclo, desde el principio hasta el final.
¿Tenéis nombre? ¿La quesería tiene un...?
Anchonea.
¿Cómo?
Anchonea.
Anchonea, TS.
Con TS.
TS, sí. Tenemos 2 marcas, una es Anchonea y la otra es Ardilarre. Y Ardilarre.
Ardilarre.
Ardilarre es la niña bonita, vamos a decir. La ponemos con un fajín, una caja especial, y es, elegimos 1000 quesos de nuestra quesería y otros 1000 quesos de otra quesería del Pirineo, y podemos venderlos pues de esta forma, ¿no? Un poco es una selección.
Y hay que decir que su queso, uno de sus quesos, está de finalista entre los 6 finalistas de mejor queso del mundo.
Wow.
No, de España.
De España, de España. De España, pero como los de España son los mejores del mundo, de España son los mejores del mundo, con lo cual del mundo.
Hay que del mundo así.
Claro.
En
el Salón Gourmet de Icema, la semana que viene es el Salón Gourmet de en Madrid, y suele ser el lunes, martes, miércoles y jueves, suele haber una feria muy famosa, y ahí se hace el concurso del queso, y hay 15 categorías diferentes, y el nuestro, que donde nos habíamos apuntado, es el queso de pastor, y ahí hemos quedado seleccionados los 6 primeros. Y el lunes sabremos si entramos en el podio o no entramos. El lunes que viene, a ver, ya veremos. Pero bueno, para nosotros también solo entrar en los 6 primeros ya...
Claro.
Ya estamos bien.
Ahora Arratsaldeon, eskerrik asko por venir, por ya conozco casi todos. Yo soy Megan, soy pequeña productora en la zona de Mendialdea de Navarra. Pero además de esto, llevo 4 años implementando, aprendiendo, practicando el manejo holístico. El manejo holístico es una de esas maneras para conseguir que todos esos M's funcionan juntos. Y a través de este estudio, esta práctica, esta comunidad que hay a nivel internacional, hay mucha fuerza ahora a nivel global de transicionar nuestras economías, nuestras vidas, nuestros sistemas alimentarios hacia la regenerativa. Y a través de esto, el Instituto Savory, que está promoviendo el manejo holístico a nivel global, están empezando con un proyecto en España para ayudar y apoyar esta transición gracias a los multinacionales que ya han decidido mejorar sus cadenas de suministro. Pero pues desde alimentos y comida hasta cuero, lana, todo lo que sea. Pues juntos están trabajando en el Instituto Savory y esas grandes empresas para mejorar esta cadena de suministro que somos nosotros los productores, pequeños, medianos, grandes. Pues como ya han estado empezando a trabajar en la zona de Dehesa, en el sur de España y Portugal, con el tema de vacuno, con la jeta que tengo, les contacté y les dije, oye, la zona vasca y el ovino y la oveja lacha, esos problemas que tenemos con la lana, y además tenemos vacuno, tenemos caprino, tenemos mucho valor para añadir, pero como la cultura de la agricultura y ganadería extensiva en esta zona ya es bastante regenerativa, no hay que partir desde cero. Lo que hay que hacer es reconocer la buena producción que ya hay aquí, ayudarles a seguir con mejorando esto cada vez más y luego llegar a un mercado que realmente puede agradecernos por el trabajo que hacemos en proteger el medio ambiente. So, feliz de estar acá. Este es nuestro día 10 en España y Portugal. Dejamos lo mejor para lo último, ¿no? Megan, sí, ella, como dijo, con su jeta, vino y me dijo, Daniela, tenés que venir a la región vasca. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que queremos hacer, bueno, el Instituto Savory es un instituto que se fundó hace 12 años, pero sobre el trabajo y el aprendizaje de muchas décadas, no solamente Alan Savory, el que creó el manejo holístico o ideó el manejo holístico, sino de todos los productores a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en África, que han llevado adelante la regeneración de sus suelos y de sus pastizales. Generalmente trabajamos más que nada con pastores, culturas pastoras, pastoriles, que nos han ayudado a mejorar y a ver de qué manera esto se puede hacer mejor, ¿no? Y los resultados han sido maravillosos desde el punto de vista de la salud del suelo, de la biodiversidad, de la rentabilidad de la empresa agropecuaria, de la facilidad de la gestión del campo y siempre fue llevado adelante por el productor más que nada. Y estamos llegando a un punto, yo creo, a nivel político, económico, global, el cambio climático, la degradación de todos nuestros ecosistemas, la muerte de especies de una manera increíble, a que ya el consumidor, la gente, el urbano y los políticos presionados por lo mismo están empezando a decir, tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar, y si no cambiamos va a haber penalidades a la emisión de carbono, a las malas prácticas, al uso de las cosas que sabemos, que ya sabemos hace muchísimo tiempo que son malas, pero que hay muchas fuerzas que hacen que todavía existan, ¿no? Intereses creados, mucho dinero, mucho lobby, que hace que determinadas prácticas que sabemos que no son buenas sigan manteniéndose. Pero más allá de prácticas, que es la transformación de lo que hacemos en el día a día en el campo, y que como dijo Megan, los vascos quizás ya no hay mucho mejor que hacer, es esa...
cambiar esa mentalidad, esa transformación que hablaba Ana, de cómo nos vemos a nosotros como parte de la naturaleza y no dominando la naturaleza. Bueno, queremos mejores cueros, queremos mejores lanas, queremos mejores carnes y queremos diferenciarnos en el mercado con los datos científicos para decirle a nuestros consumidores, a nuestros compradores, estamos haciendo las cosas bien, somos de vanguardia, estamos llevando este movimiento adelante. Por el clima, por la tierra, por las futuras generaciones, por todas las cosas que nos importan a todos, ¿no? Porque no es solamente ahora, sino muchas generaciones en el futuro. Entonces, ¿están invirtiendo? ¡Qué bárbaro! 30 años en este espacio y nunca teníamos que rogar, porque siempre era el productor el que se ponía. Y ahora lo que está la oportunidad es de crear proyectos que sean realmente significativos para el productor, con las cosas que el productor necesita, cómo nos movemos un poquito mejor. Y esta es la primera oportunidad de escuchar a la comunidad vasca con la que Megan quiere trabajar y a la que quiere servir. Y con eso ahora queremos conocerlos a ustedes, pero a su servicio.
Hacemos una pequeña...
Hasta aquí nuestro programa de La Ruta Slow. No me quiero olvidar que mañana, martes y miércoles, lunes, martes y miércoles, tenemos en todo el mundo Pint of Science, jornadas de divulgación científica que en el caso de Euskadi las vamos a tener en Ondarru, en Bilbao, en Donosti y en Vitoria-Gasteiz. Así que en cada una de estas zonas pueden encontrar toda la información en cualquier buscador poniendo Pint of Science. Van a poder encontrar estas jornadas abiertas al público, totalmente gratuitas, libres, donde disfrutando de cervezas artesanales se puede escuchar a las mujeres y hombres científicos, salen de sus aulas, dejan sus batas blancas y bajan a pie de una cervecera industrial para contarnos cuestiones relativas a la ciencia realmente novedosas, espectaculares, impactantes, curiosas. Bueno, eso va a ser lunes, martes y miércoles, digo, a partir de mañana mismo, en diferentes zonas del mundo, en todo el mundo, y como decimos, en Ondarru, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donosti. Sin más, el saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. Se quedan con toda la programación de este grupo de emisoras EITB en Radio Euskadi, Radio Vitoria.